Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Buena para nosotros, porque es importante ver cuál es la nueva frontera, la nueva cosa que Dios tiene para nosotros. Desde el año pasado estuve orando, Dios, ¿qué tú quieres para nuestra iglesia? ¿Dónde nos estás llevando? Cumplimos 10 años en junio y hemos estado buscando diferentes opciones, hemos crecido en ese salón de una manera increíble, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzamos hace 10 años atrás, disculpe, comenzamos a las 4 de la tarde en ese lugar y siempre fue un tiempo difícil y todo, pero Dios siempre ha estado con nosotros y ha traído mucha bendición y orando, hablando con los hermanos. Sé que ustedes saben que hemos querido construir y todavía estamos buscando qué hacer, tener un templo en el. Entonces, mientras tanto, comenzamos a orar, Dios, ¿cuál es su dirección? ¿Qué tú quieres para nosotros? Y necesitamos traer. Es una buena noticia por un lado, pero también requiere parte de ustedes y su involucramiento junto con nosotros. En el sentido es que vamos a tener un nuevo horario a partir de enero, un nuevo horario. Y ese nuevo horario es súper importante, número uno, porque va a ser un lugar distinto. Nos vamos a mover al santuario principal, por un lado, al santuario grande. Y también nos vamos a mover a la 1:30 de la tarde. 1:30 todos los domingos a partir de enero. Comenzamos por ahí. Entonces yo sé que para muchos de nosotros, pastor, y estamos cómodos en la mañana y todo. Yo entiendo muchas cosas que he escuchado, pero quiero retarte en algo. Creo que Dios tiene algo bueno para nosotros en esa nueva etapa de la vida, en esa nueva etapa de iglesia. Y si hemos sido una iglesia donde Dios se ha llamado a estar, a crecer con nosotros, a avanzar con nosotros, quiero pedirte que, número uno, que tú ores. Hable con Dios, dile, Dios, ¿qué tú tienes para nosotros? Es la iglesia, queremos hacerlo esto, queremos avanzar de esa manera. Y yo entiendo muchas de las cosas que tal vez vienen a nuestra mente, pero veo tanto lo positivo. Hay muchas áreas para nosotros crecer, avanzar en lo que Dios trae una nueva etapa a nuestra iglesia. Esa es la etapa que Dios tiene para nosotros y quiero invitarte a que tú lo hagas de esta manera, que tú comiences a pedir, ok, voy a hacerlo, voy a tomar un paso de madurez, porque este horario en mi mente, en mi corazón, sé que nos va a bendecir para ese momento. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la razón por la que estamos haciendo este cambio? Es porque vemos que hay muchas personas, número uno, que necesitamos alcanzar y estando aquí en la limitante, simplemente no lo vamos a hacer. Y cuando estaba hablando con alguno de mis amigos, le compartí al equipo de líderes, algunos de mis amigos son pastores, no, pero está bien, mira, eso sea, la iglesia está llena y la gente va y visita, qué bueno, todo eso es muy bueno. Pero si nosotros, usted y yo, nos conformamos al nivel que estamos y en la cosa que estamos, nunca vamos a avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Hay tanta gente que alcanzar y yo creo que como iglesia, Dios nos está retando a hacer algo un poquito fuera de lo normal, pero para la gloria de Dios y crecimiento de Dios. ¿Cómo va a funcionar esta transición para nosotros? Ese es el plan que tenemos en mente a partir de enero 8. En enero primero vamos a tener un culto de oración y celebración. Primero de enero cae domingo y le vamos a dar con ganas en ese salón a las 9:00, 11:15, tal y comenzamos. Pero a partir del 8 de enero, en enero solamente vamos a tener dos servicios, el de las 9:00 a.m. en este salón y ese de las 11:15 se mudaría a la 1:30 al salón grande, al salón principal, a partir de enero 8. Y luego, a partir de febrero 5, entonces todos los servicios aquí en este salón ya no estarán, sino que estaremos todos juntitos en el salón grande a partir de febrero 5 a las 1:30 de la tarde en el salón principal. Mis hermanos, créame, creo que Dios tiene algo tremendo para usted. No se fije en la hora, no se fije en dónde está, sino es una oportunidad increíble para usted conectar con alguien, traer a alguien, usted mismo tener un espacio donde nunca nos hemos visto todos juntos. Creo que va a ser algo tremendo vernos todos juntos en lo que Dios va a hacer. Y eso es una nueva meta de fe para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo en este día? Súper importante eso. Una vez más quiero retarles, la primera vez que lo esté escuchando, lo está procesando, ay, no se preocupe. Llévalo a Dios, pídale a Dios que le haga caminar junto en ese proceso y caminemos junto en eso porque creo que Dios tiene un plan increíble. Ya he hablado con los líderes de la iglesia, he hablado con los líderes del grupo de conexión, con los equipos de servicios. Si usted dice, hey, yo quiero involucrarme, necesitamos mucha ayuda en áreas. A partir del domingo que viene vamos a tener un listado, si hay algún área que usted quiere servir, nunca se ha atrevido a servir acá, miren, en el santuario principal necesitamos gente que nos ayude con las cámaras, necesitamos gente que nos ayude en diferentes áreas que hay un área, salón especial para padres con niños, ¿verdad? Ya está ahí su salón especial, hay muchas ventajas de estar en ese salón y también de poder crecer, no hay que estar buscando dónde se sienta acá y échese para allá, hermano, y júntese los bracitos y gloria a Dios, te amo, Señor. ¿Verdad? Hay un poquito más de espacio para hacer lo que necesitamos hacer. Y ese es el parte del propósito de nuestra transición. Más que todo, creo que es un reto para nosotros tener una visión. Hey, yo puedo invitar a alguien, yo puedo hacer que Dios traiga a su manera. Escuche bien. Eso es súper importante que lo sepamos. Yo sé que todo el anuncio es importante y quiero, lo dije durante el mensaje para que esté grabado. Y es que Dios nos está retando a tomar algo que es una meta de fe para cada uno de nosotros en ese estado. Es una meta de fe para ti, para tú involucrarte, crecer en algo. Si no te has involucrado en ese lugar, que lo puedas hacer de alguna manera y tener junto con nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que podemos hacerlo. Hablé con un hermano en el culto de las 9 de la mañana. Nuevo, tiene 4 semanas viendo en la iglesia. Oh, ¿cómo está? Quería oración, oré por él. Y le dije, ¿qué te parece el nuevo horario? Me dice, pasó, no se preocupe. Si usted lo pone a las 11 de la noche, nos vemos ahí, no se preocupe. Ahí vamos a estar. Te voy a hacer ujier, director de los ujieres, no te preocupes. No, mentira. Te voy a hacer pastor asociado también, ven a ayudarnos. ¿Ya? El hombre está decidido, ¿verdad? Hay que darle el puesto. Así que usted póngase en su corazón, ore junto con nosotros. Si usted dice, pastor, mire, yo soy una persona de tradición, voy a buscar una iglesia en la mañana, por X razón, yo soy el primero que lo voy a bendecir. Porque eso no es una razón de usted no está conmigo, le va a caer un mal de ojo cuando se vaya de la iglesia. Es una tontería. Esto es, usted y yo estamos juntos avanzando, haciendo algo para Dios. Y creo que esa es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros y esa frontera a partir del año que viene. ¿Está bien, iglesias? Toda la iglesia, gloria a Dios. Buenos días a ustedes. A ver si hago un milagro en los próximos 30 minutos. Le predico el mensaje que me tomó 40 en el primer servicio. ¡Gloria a Dios! Próximo nivel, así se llama, el próximo nivel. Creo que es una serie que Dios quiere llevarnos a nosotros. Porque todos nosotros tenemos una idea en el corazón de algo nuevo, de un nuevo nivel que Dios tiene para nosotros. El problema es, o el reto es el siguiente. Es que para nosotros llegar al próximo nivel que Dios tiene para cada uno en nuestra vida, necesitamos hacer algo distinto. Y ahí viene el reto. Toda persona en un negocio que quiere ampliar su negocio necesita tomar un paso distinto para tomar ese ampliamiento en su negocio. Toda persona tiene un deseo principal en su corazón. Ya sea, tengo una meta de hacer ejercicio, tengo una meta de comer más saludable, tengo la meta de cambiar de posición en mi trabajo, quiero que me den un aumento y quiero ser supervisor, etcétera. Todas esas cosas tienen un esfuerzo distinto y muchas personas sienten que a veces no pueden hacer el esfuerzo necesario. Hablando con Carlos, que es entrenador de fútbol, a mí me encantan los deportes. Usted siempre sabe quiénes son aquellos que llegan al próximo nivel y quiénes no, porque toma algo distinto. Sí, hay personas con talento, pero déjame decirte, el talento no es absolutamente todo. Hay una expresión muy famosa de un entrenador de los Estados Unidos de básquetbol, uno de los entrenadores mejores de básquetbol colegial de los Estados Unidos, UCLA. Y él dijo, talento siempre le gana a personas que el talento siempre es superior, pero el que trabaja duro siempre le gana al talento cuando el talento no trabaja duro. El que trabaja duro siempre le gana al talento cuando el talento no trabaja duro. Y todos conocemos a personas con talento que simplemente se rehúsan a hacer la movida necesaria para llegar al próximo nivel en su vida. Y Dios nos está invitando a nosotros como iglesia y como persona, como individuo, a tomar ciertos pasos para que usted y yo podamos obtener el nivel siguiente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted aplica esos 6 pasos que vamos a hablar hoy, no importa en qué área, en su negocio, en su vida personal, en su iglesia, en su matrimonio, 6 pasos que la palabra Dios tiene para que usted y yo pongamos en acción para obtener el próximo nivel que yo creo que Dios tiene para usted y para mí. Y lo vamos a tomar de la vida de Gedeón. Vaya Jueces capítulo 6. Yo voy a leer de la Biblia viviente, Nuevo Testamento viviente, nueva traducción viviente, porque lo dice de una manera distinta. La historia de Gedeón, 6 pasos para el crecimiento, 6 pasos para el crecimiento. Cuando yo fui donde Dios, orando, diciendo, Dios, yo conozco la historia de Gedeón, yo he estado en la iglesia todos los días, yo necesito que tú me enseñes algo distinto. Ven, una de las cosas como maestro de la palabra es que después que uno conoce las historias, uno tiende a leer la historia como ya se la sabe, como que el cerebro te hace un truco y por más que tú la leas, ya te la recuerdas cómo va. ¿Sí o no? Nos pasa muchas veces. Yo le digo, Dios, interrumpe mi manera de pensar y muéstrame qué es lo que tú tienes para nosotros. Y me dio esos 6 puntos tan importantes del proceso de Gedeón. ¿Qué es Gedeón? Gedeón es un juez de la palabra de Dios. La historia de los jueces son personas que dirigieron el pueblo de Israel durante una etapa donde los profetas estaban, pero el pueblo de Israel quería cambiar su forma de tener líderes. Tuvieron jueces y luego tuvieron reyes. Habían varios jueces. Sansón fue un juez. Débora fue una jueza que gobernó Israel. Junto con Barak hubieron varios de ellos. Gedeón es uno de esos jueces. Gedeón es una historia muy interesante porque Gedeón es un muchacho que tiene que reconocer y ir a un próximo nivel para poder llevar al pueblo de Israel a una situación mejor en la vida y lo que Dios quería por ellos. Y comenzamos con el paso número 1, esos 6 pasos para crecimiento. La primera cosa que usted debe hacer es conectar con Dios. Tú tienes que conectar con Dios. Esto es súper importante. Muchas personas dicen, pastor, cualquiera puede decir eso. Obviamente, hay que ir donde Dios primero. Déjeme decirle, como cristiano, Dios debe ser el enfoque principal de nuestra vida y decisión. Y muchas veces tiende a ser el último. Le hablamos al primo, al vecino, al tío, al banco, al fulano. Y después, bueno, hay que hablarle a Dios porque el primo me dijo que no, el vecino no tenía, el banco me rechazó. Ahora, cuando es al revés la cuestión, si vamos donde Dios y comenzamos el proceso de una manera distinta, comenzamos nuestra vida y muy, muy diferente. Por ejemplo, mire cómo comienza la historia de jueces. Jueces 6:6, ahí cogemos la historia, dice así. Israel estaba siendo atacado por un grupo que se llamaba Madián y se los robaban todos, se comían todo. Y mire cómo dice, así que Israel se moría de hambre. De hambre en manos de los madianitas. Usted está entendiendo la situación tan tétrica, tan difícil, tan complicada. Dice, Israel se moría de hambre. Es una situación tan difícil, tan profunda, por todo lo que habían pasado. Se morían de hambre. Mire la siguiente palabra. Entonces, ¿puedes decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. Entonces. Entonces es una palabra importante que usted debe tener en su mente, porque entonces es una conexión a su próximo paso. Entonces, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Por fin fueron a Dios. Por fin dijeron, Padre, sácame de esta. Pero déjeme decirle algo. Si usted y yo queremos ser exitosos en la vida, no tenemos que esperar a estar en el hueco. ¿Está conmigo? Cuando estamos en el hueco, ahí sí le damos con ganas. Uy, ayuno, oración, culto, vigilia, le damos con todo. Dios dice, no, no hay que hacer eso, no hay que estar desesperados para hablar conmigo. Tal y como está diciendo Carlos, tú puedes experimentar a Dios todos los días con la expectativa de conectar con Dios. ¿Está conmigo? Es tan importante. Entonces, por fin el pueblo de Israel comienza a clamar. Y Dios le responde a ellos, recordándole el éxito que él ha tenido y lo bueno que él ha sido con ellos. Mira cómo dice versículo 9, dice, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos, te di sus tierras. Es decir, Dios está diciendo, ¿cuándo te he fallado? Cada vez que tú has estado en un problema, yo he intervenido de buena manera sobre tu vida. Nos tenemos que recordar esas cosas. Versículo 10, te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes, ahí es que es el problema. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. En pocas palabras, como dicen los americanos, I told you so. Dios le dice, hey, yo te dije, no hagas esta cuestión, quédate enfocado. Cuando usted y yo vamos donde Dios, mantenemos el enfoque donde debe estar. No nos distraen todas las cuestiones de la vida, todas las cosas. Mantenemos nuestro enfoque directo y esa conexión con Dios nos lleva a crecer de esa manera tan increíble. Súper importante que nosotros sepamos eso en cuanto a nuestra conexión con Dios. Gedeón, por fin el pueblo de Israel clamó y Cristo lo escuchó. ¿Y sabe qué hizo? Les recordó. Yo le he contado a ustedes que mi esposa y yo tenemos un libro, que tenemos un tiempo que no escribimos, pero nos recordamos de todas las misericordias de Dios, de todo lo bueno que Dios ha sido, porque se nos olvida. Y a veces ella saca el libro y comenzamos a ver testimonios de recién casados, de wow, de rodillas, padre, necesitamos $40, desesperados, ¿se imagina? Hoy día es muy distinto, pero en aquel entonces eso era un escándalo de dinero, estábamos en un hueco. Yo recuerdo, no teníamos seguro médico cuando mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo. Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos seguro médico, no tenemos un centavo, y todas las personas nos dieron ofrenda, diferentes personas nos ayudaron, familiares. Por fin pudimos pagar el muchacho, no lo tenemos alquilado, gloria a Dios, ¿verdad? Debiendo al hospital todavía, ya está pago el primero. Así que, pero fue un testimonio grande porque no sabíamos qué íbamos a hacer sin seguro médico. Si yo no tenía ni un centavo, estaba ganando $9 la hora, no sabía cómo lo iba a hacer. Pero Dios tenía su plan, Dios tenía su manera de hacer las cosas. Y si lo hizo en aquel entonces, es el mismo Dios que puede hacerlo hoy día, pero comienza yo conectándome con Él. Nunca vamos a llegar al próximo nivel sin una conexión con Dios. Miren la segunda cosa que hizo Gedeón y el pueblo de Israel, es que ellos tuvieron que trabajar en quiénes son. Así que tú debes determinar tu identidad, tu misión. ¿Qué es lo que está en ti que te hace avanzar, que te hace crecer, que te hace impulsarte, que se hace ir tras las cosas que hay en ti? Déjame decirte algo. Toda persona en este lugar tiene una misión y un deseo en su corazón. Todos ustedes. El problema es que hay que identificarlo y ponerlo a funcionar. Pero toda persona en este lugar tiene ese deseo en su corazón, el cual Dios le ha puesto en el centro de su interior. Escuché la historia del hombre que comenzó World Vision. World Vision es una de las misiones más grandes de ayuda a niños. Él fue cuando adolescente, fue a un viaje, si no me equivoco, al África, y vio la necesidad de los niños pobres en África, una necesidad terrible. ¿Y sabe qué él hizo? Él regresó a los Estados Unidos y buscó la manera de poder recaudar fondos para ayudar a esos niños. Y eso fue la pasión que lo motivó a él. ¿Cuál es la pasión que hay en ti? ¿Cuál es el fuego que hay dentro de tu alma que te motiva para tú hacer algo? Esa misión comienza con tu identificación. Cuando tu identificación es equivocada, vas a perder el fuego que hay en tu vida. Gedeón necesitaba verlo de esa manera. Gedeón está trabajando y el ángel viene donde Gedeón trabajando, ¿verdad? Y el ángel le dice: hey, Gedeón, ¿cómo estás? Hombre valiente y esforzado, le dice el ángel. Y Gedeón dice: no es conmigo la conversación. Es decir, no es así. Mire cómo le dice. Le dice, hey, versículo 14. Entonces Gedeón le miró y le dijo, porque el hombre dijo: varón esforzado, quiero que hagas X cosa. Le miró y le dijo el Señor: ve tú, le dijo, yo quiero que tú defiendas al pueblo con los madianitas. Y luego, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Déjame preguntarte, ¿con qué fuerza fue Gedeón? Con su fuerza. Pero nosotros estamos esperando que todo sea perfecto. Oh, tengo un negocio, pero necesito $10,000. ¿Tienes $1,000? Arranca con tu fuerza. Arranca con la fuerza que Dios puso en tu mano. Yo necesito comenzar a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, pero tengo que ir a comprar la ropa del gimnasio, tengo que ir a... ¿Sabes qué? Ve en jean, vea, con lo que tienes puesto, arranca con tu fuerza. ¿Estás conmigo? Pastor, mire, yo no puedo avanzar en el trabajo por X razón o por el idioma. Arranca con tu fuerza. Déjeme decirle algo. Cuando yo comencé a hablar inglés, yo nunca fui a la escuela a aprender inglés. Cuando yo comencé a hablar inglés, yo estaba en un grupo de la iglesia y era un grupo de jóvenes donde habían personas que hablaban inglés, jóvenes que habían venido en mi país. Yo tenía unos 12, 13 años. Nunca en mi vida había estudiado o hablado inglés. Ellos hablaban inglés entre ellos. Yo decía, si son mis amigos, yo quiero aprender. Se burlaban de mí. Tenía un acento malo, no sabía lo que decía, utilizaba la palabra equivocada. ¿Sabe qué es interesante? De alguna manera Dios me dio la valentía de reírme de mí mismo cuando cometía el error y de bloquear la vergüenza. Y hoy día hablo inglés, puedo escribir inglés, puedo leer inglés, pero tuve que ir con mi fuerza, y luego permitir que Dios me ayudara el otro lado. No sé para quién es esto, pero si vamos a avanzar al próximo nivel, algo va a tomar de ti que arranca con tus fuerzas. Dios no te va a levantar de la cama, Dios no te va a levantar la mano, Dios le dijo a Gedeón: hey Gedeón, valiente, adelante, vamos arriba, arranca. Y Gedeón arranca quién, arranca tú primero, porque es decir, no, dale Gedeón, dale tú, comienza tú el avance. Y mira lo que dice Gedeón, porque la identidad es tan importante. Dice, pero Señor, respondió Gedeón, Señor, mira, aquí tan importante. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Déjeme escribirlo así. Gedeón dijo, mire, en la versión Reina Valera lo dice mejor, dice así, mire, yo soy de la tribu menor, de la menor familia, y yo soy el menor en mi familia. En pocas palabras, yo soy el polvo que está debajo de sus pies. Ese es el concepto personal de Gedeón. Yo soy el peor y lo más bajo que hay. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos vemos de esa manera? Pastor, usted no se imagina mi proceso migratorio, mi concepto, lo que yo soy es tan bajito. Y dice, no, aguanta, yo tengo un propósito en tu vida. Yo he puesto una misión dentro de ti para que tú alcances lo que Dios tiene para tu vida. Sea tu negocio, tu familia, si tu deseo es, por ejemplo, hay personas que han dicho, pastor, nadie en mi casa fue a la universidad. Y mis hijos tienen un deseo de ir. Hey, eso es un fuego, eso es una visión. Vamos a hacer lo posible de romper una tradición contraria en nuestra familia para obtener algo mejor en nuestra vida. Eso es una identidad. Eso cambia nuestra vida. Necesitamos ese fuego que nos motive a tomar el próximo paso. Porque si no, nos vamos a quedar igual. Necesitamos ver cuál es nuestro futuro y comenzar a clamarlo. Gedeón comienza a poner al ángel a prueba. Le dice, mira, si es verdad que tú quieres, yo quiero que hagas eso. Si es verdad que tú quieres, yo quiero que haga lo otro. Y Dios medio va con él, porque Dios no tiene mucha misericordia, hermano. Dios entiende que no somos perfectos. Y con Gedeón le tuvo mucha paciencia, mucha misericordia. Por fin Gedeón dice, ¿sabes qué? Entiendo cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Mira el versículo 24, lo que dice. Qué increíble. Dice así. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor. Y en ese lugar, y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Y todos, muchos que han estado en el Evangelio, con, oh sí, Jehová Shalom, Jehová Jireh. ¿Sabe qué es interesante? Que en cada cosa que yo en la palabra de Dios, Jehová no dijo su nombre, sino que la persona se dio cuenta del carácter de Dios y lo llamó. Abraham, Dios no dijo yo soy Jehová Jireh. Abraham dijo Jehová Jireh, Jehová proveyó. Abraham vio a Dios de una manera distinta en el momento que recibió una nueva identidad de quién era. ¿Cuál es el Dios de tu vida? ¿Cuál es la identidad y la expresión de Dios sobre tu vida? Es tan importante eso. ¿Cómo te ve Dios? ¿Y cómo me veo yo cuando veo la expresión de Dios en mi vida? Y necesito eso. ¿Sabe? Él dijo, mi misión es traer paz a Israel porque está en guerra. Así que Jehová sobre mi vida es Jehová Shalom. Jehová sobre mi vida es el Dios de paz. Había un deseo en él de hacer algo tan importante porque él conectó con Dios. Él determinó su identidad y comenzó a hacer algo. Para tú tomar el próximo paso, tienes que preparar tu interior. Tienes que preparar tu propia vida. ¿Está conmigo? En ese día, súper importante, hay algo que muchas personas y negocios hacen, se llama una auditoría interna. Invitan a un contable, una persona que comienza a calcular todos los gastos y todos cómo se administró todo el dinero. Nuestra iglesia hace una auditoría anual para que una compañía separada de nosotros pueda verificar cómo se utilizaron los diezmos y ofrendas y todo lo que tenemos dentro de la iglesia. De igual manera, usted y yo necesitamos hacer una auditoría personal de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Súper importante. Yo le hice la historia que en nuestra familia, este año cuando hicimos el ayuno en enero, yo le estoy haciendo las cuentas de la casa, sacando los cálculos fin de enero, y estoy viendo, wow, en la cuenta del banco queda tanto, y comienzo a averiguar, ¿y por qué? Y luego hago una auditoría, hicimos esto, aquello, veo la chequera, veo el banco, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos ahorramos casi $1,000 en enero. Nunca habíamos ahorrado una cantidad de dinero, casi, wow. Y dice, ¿y qué fue? Y le digo, bueno, por lo que veo aquí, la única razón que nos ahorramos tanto es porque estábamos ayunando todo el mes, así que no salimos a comer a ninguna parte. ¡Hey! Funcionó, ¿verdad? Y haciendo una auditoría interna me di cuenta, ¡hey! Porque cada uno de nosotros ha dicho en algún momento, ¿y a dónde se me fue la plata? ¿Sí o no? Mentiroso. ¡Claro que sí lo dije! Todos. En algún momento, porque no sabemos qué sucedió, no hicimos una auditoría, no conocemos, y al menos que detalladamente veamos qué sucede en nuestra vida, no nos vamos a dar cuenta cómo hacer el cambio necesario, sea en un negocio, sea en tu matrimonio, sea en tu relación con tus hijos, sea en tu vida personal. Cada uno tiene que mirar qué está sucediendo dentro de nuestra situación para entonces nosotros poder tomar el próximo paso para ir al nivel siguiente que Dios tiene con nosotros. En el caso de aquí de Gedeón, Dios lo envía a hacer algo tan interesante. Mira lo que le envía a Gedeón. Versículo 25. Esa noche, es decir, ya después que Dios le dio la palabra, que él era Jehová Shalom, que él era Jehová su paz, le dice el Señor, hey Gedeón, quiero que haga algo. Mira lo que le manda a hacer. Toma el segundo toro, toma el toro de tu padre, de la granja, del rebaño de tu padre que tiene 7 años. derriba el altar de tu padre que levantó a Baal. Oh, el papá de Gedeón estaba adorando otros dioses que no era Dios, en su propia casa de Baal, y corta el poste dedicado a la diosa de Acera que está junto al... ¿Te imaginas? Es decir, todo un altar, había de todo. Le dice, comienza a destruir todo eso. Versículo 26, después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Así que borra esta cuestión y comienza algo nuevo, colocando cada piedra con cuidado, sacrifica al toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa de Acera. Es decir, Dios dijo, no quiero que quede absolutamente nada del pasado. Bórralo todo, y cada uno de nosotros va a tener que hacer eso. Yo recuerdo cuando yo era pastor en Perú, había una familia muy hermosa, era una iglesia pequeña, éramos como unos 60, 70 personas, y había una de las familias centrales de la iglesia, pero yo era bien nuevo en el Señor, y un día me llamaron, me dijeron, pastor, quiero que venga a nuestra casa, cene con nosotros, y yo, ok, no hay problema, un hombre soltero en aquel entonces, claro, voy allá. Cuando llego a la casa me dice, mire, pastor, Dios nos ha hablado, usted no sabe, tenía un buen tiempo yendo a la iglesia, pero Dios no nos habló acerca de algo, y abren una cuestión en el patio que tenían todo un atrio ahí, con todos sus velones, sus velas, toda la cuestión. Yo, oh, ok, yo no les dije nada, les dije, van para el infierno, por eso. No, porque ese no es el proceso. Dios comienza trabajando en nosotros. El juicio comienza en la casa de Dios. Pero qué interesante que el padre de la familia dijo, pastor, yo he visto a Dios de una manera distinta, y de cada vez que me levanto en la mañana sentí algo incómodo, y Dios me habló que esto era. Yo lo invité a usted para que hagamos esto junto. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Yo puedo orar por la casa, puedo orar por usted, pero quien tiene la autoridad de limpiar la casa es usted. Así que vamos arriba. Él mismo agarró su cuestión, hicimos una fogata allá afuera en el patio. Pa, pa, pa. En la fogata, con los marshmallows ahí quemando. No, 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 mentira. No, jugando. Pero hicimos una fogata, destruimos todo. Pero la autoridad realmente de deshacerse de eso le pertenecía a él, no a mí. No a mí. Yo puedo orar por usted. Y es la razón por la que Dios le dice, Dios pudo haber destruido el altar de Baal. Dios tiene la autoridad. Usted lo estudiamos hace un tiempo cuando pusieron el altar del Señor y que se inclinó el Dios de los filisteos. Así que el problema no era ese. Dios quiere que nosotros tomemos responsabilidad de lo que hay dentro de nuestra vida para que podamos tomar el próximo paso. ¿Está conmigo? Así que es tan importante, y Gedeón toma ese paso. Porque Proverbios 4:23, no tiene que buscarlo, se lo leo rápido. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él... mana la vida. De él sale tener ese propósito en nosotros, preparar nuestro interior, tener esa identidad que funcione para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Gedeón fue de noche porque le tenía miedo a su papá, y Dios no lo acusó de nada, sino él fue calladito, hizo todo. Cuando amanece, la gente se da cuenta, wow, porque el papá de Gedeón era uno de los líderes de Israel. Mira todo eso, la gente comenzó a averiguar quién fue, descubrieron, fue Gedeón. La doña chismosa del barrio dijo quién era. No fue. Fue Gedeón, y arrancan de una vez a la casa de Gedeón y llegan. ¡Hey! Le dicen al papá, deja salir a tus muchachos, mira lo que hizo, destruyó el altar de nuestro Dios y todo eso. ¿Sabe qué interesante? Que quien lo defendió a Gedeón fue su papá, porque el papá de Gedeón reconoció no solamente que él estaba equivocado, sino que Dios estaba con él, y le dijo a ellos, si es verdad que Dios está con él, entonces Dios lo va a defender. Y deja que Baal se defienda. Y le cambian el nombre. Versículo 32 dice así. A partir de ese entonces, Gedeón lo llamaron Jerobaal. Jerobaal. Que significa que Baal se defienda a sí mismo. Si tú quieres cambiar la identidad en tu vida, vas a tener que darle la cara al enemigo de tu vida. No hay manera de avanzar en la vida, al menos que tú le dé la cara. Sea el enemigo de deuda, sea el enemigo de temor, sea el enemigo de depresión, sea el enemigo cualquiera que sea, tienes que darle la cara para que puedas cambiar tu nombre. A partir de ahí nadie vio a Gedeón como pequeño. Dijeron, hey, si es verdad que ese Dios Baal tiene fuerza, entonces que el mismo Baal se defienda contra Gedeón. Y leyendo la historia, Baal se quedó calladito y se fue corriendo. Porque Gedeón eventualmente ganó, obviamente. Dios está haciendo algo en nosotros, pero necesitamos tomar ese paso en nuestra vida. Número cuatro, súper importante, esos seis pasos para el crecimiento. Les repito los tres que hemos visto. Conecta con Dios, determina tu identidad, prepara tu interior. Número cuatro, elige las personas correctas. Mire, yo no sé cómo explicar eso de una manera que usted lo entienda perfecto, pero creo que se explica solo. Porque eso es tan importante que usted y yo lo sepamos. Es decir, la expresión famosa, dime con quién andas. Usted mismo ya conocía el punto, ya lo predicó, gloria a Dios, vamos a leer el versículo. Dime con quién andas y te diré quién es. Elegir las personas correctas en los negocios, elegir las personas correctas en nuestras relaciones y amistades, elegir las personas correctas transforma la manera de usted y yo hacer las cosas y la manera de vernos. Necesitamos esa información en nuestra vida. Necesitamos las personas correctas en cada una de nuestras cosas para poder llegar al próximo nivel. Hay personas que te ayudan a llegar al nivel y hay otros que te van a bajar de nivel. Es tan importante eso. Alguien me estaba diciendo, si no me equivoco, creo que son los cangrejos cuando los meten todo en una olla, ¿verdad? El otro jala al otro y nadie puede subir. No se junte con cangrejos, hermano. Manténgase por encima. Teniendo a la gente correcta es importante. Gedeón se decide ir a la batalla porque Dios le pidió en Jueces capítulo 7, versículo 2. Es tan interesante. Se van a la batalla, deciden confrontar a los madianitas porque Dios le dio un propósito. Y teniendo las personas correctas en su vida, es tan crucial. Si usted tiene a la persona incorrecta en su negocio, no va a poder llegar al nivel que Dios quiere. Si usted tiene a la persona incorrecta como amigo, le va a dirigir de la manera incorrecta. Cada uno de nosotros necesitamos saber. Y no hay personas, hay personas para diferentes niveles en nuestra vida. ¿Escuchó lo que le dije? Hay personas que son muy buenos para iniciarlos, pero no son buenos para llegarlo al próximo nivel. Hay personas que están con usted en el inicio, en el próximo nivel, pero hay otra cosa que usted debe hacer, que esa persona no está calificada para hacerlo. Necesitamos conectar. No ore, Dios, mándame recursos, mándame que yo diga. Ora, Dios, mándame las personas que correctas. Esa es mi oración con nuestra iglesia. Dios, mándanos las personas correctas. Cada vez que hemos tenido a alguien correcto en el lugar correcto, nuestra iglesia ha avanzado de una manera increíble. Cada vez, y es tan importante entender esto. Mire cómo le sucede con Gedeón. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, ya se van a la guerra. Tienes demasiados guerreros contigo. ¿Se imagina usted? Si usted va a una pelea, nunca hay suficiente persona. Siempre usted quiere más. Dijo: si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí que se salvaron por su propia fuerza. Dios dice: si dejo que todos ustedes hagan esto sin que yo los ayude, van a pensar que lo hicieron. Y es por eso que el cristiano, escúchelo bien, no todo el mundo, el cristiano siempre tiene menos de lo que necesita, pero siempre hace lo que necesita, porque la diferencia la hace Dios. Siempre. Súper importante eso, súper importante. Nunca hemos tenido suficiente, pero siempre sobra, porque Dios hace la diferencia. Como cristianos necesitamos tener ese enfoque. Nunca voy a tener lo suficiente, pero si es el llamado de Dios, la dirección de Dios, olvídese eso, que usted va a cumplir lo que Dios puso en su mano. Él lo hace de una manera increíble. Por lo tanto, dile al pueblo: todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Uf. Así que solamente 22 personas y se quedaron los 30,000. ¿Cuántos se fueron? 22,000. Mire, hermano, déjeme decirle de esta manera. Es como que yo diga lo mismo y se queden estas tres filitas nada más. Si fuera yo Gedeón, no era jugando. Me devuelva, se devuelva. ¿Para dónde va? Quéntese ahí. Se le fueron 22,000 personas en la primera prueba. Y eso es algo que vamos a hablar en la semana siguiente, porque pruebas son importantes del próximo nivel. 22,000 personas. Y como nosotros conocemos la historia, todos, oh sí, pasó esa historia, es increíble, Gedeón gana, qué bonito. Conocemos la historia, pero Gedeón no conocía la historia, mi hermano. Gedeón solamente estaba viendo, se me acaban de ir 22,000 personas. ¿Se imagina usted? Si usted no conoce el fin de su historia y le pasa algo así, usted comienza a revisar la vida, como, bueno, mejor, vámonos todos, me voy con ustedes, dejemos este grupito y me voy con ustedes. Gedeón chequeando, ¿verdad? Y luego dice, Dios dice, así que 22,000 se fueron y quedaron 10,000 de ellos dispuestos a pelear, quedaron 10,000. Siguiente versículo. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. ¿Cómo es la cosa? Todavía son demasiados. Hazlo descender al manantial. Y yo, Dios, no nosotros. Y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Déjame decirte que Dios pone a prueba a la gente a tu alrededor para saber quién puede ayudarte a llegar al próximo nivel en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu vecindario, en cualquier área de tu vida. Esos pasos funcionan en cualquier nivel. Dios los pone a prueba. Y cuando tú veas la prueba, tienes la decisión, tómala. Yo sé que algunos de ustedes han dicho, mira, yo me siento un poquito difícil con esta persona en cierta medida, con este empleado en esta área de mi vida o con este compañero de trabajo en esta área de mi vida. Dios, necesito tu ayuda. Y de repente viene la prueba y te das cuenta. Yo no sé cómo decirte cuántas veces como pastor me ha sucedido eso. Ah, estoy pensando eso y de repente comienza la, sin yo tener que hacer mucho, Dios comienza a ponerte las señales. Y es tan importante eso, déjame decirlo a personas que están en noviazgo principalmente, porque noviazgo, tal y como el nombre implica, novio, nunca se fijan en nada, ¿no? Como si nada, es decir, ¿no? Estamos ciegos los dos, le vamos a dar sin pensar, ¿verdad? Y es súper importante que lo entendamos, porque cuando entramos en ese proceso necesitamos ver esas cosas de la vida que son pruebas para cada uno de nosotros. Yo sé que mi esposa me probó en muchas áreas diciendo, hey, y esto, y mira tu vida en esa razón, y mira, y a veces, pero esos pasos nos ayudaron a nosotros a tomar ciertas decisiones con un poquito más de sabiduría que simplemente aventarnos a la deriva en esas áreas. Necesitamos este proceso para poder llegar al próximo nivel. ¿Está conmigo? Así que en cualquier área, yo le digo que necesita usted eso, necesita verlo como Dios lo está haciendo en su vida de esa manera. Porque viene a nuestro siguiente punto, punto número cinco, y es que hay que confirmar la visión. Una vez que yo tengo esa visión, que fue el punto número dos, que tengo esa identidad, necesito confirmar eso. Cuando en la iglesia alguien me dice, pastor, yo quiero comenzar X ministerio, yo siempre tengo dos respuestas. Número uno, la respuesta es, hey, ponte a funcionar, tráeme un plan, dime algo, comienza a hacerlo en mi vida. La segunda respuesta que yo siempre doy es, va a tomar tiempo. Y la razón es porque toda pasión en nuestra vida siempre es probada con esas dos cosas. ¿Cuál es el proceso que yo quiero hacer eso? Y segundo, el tiempo determina si realmente fue una emoción del momento o una visión de Dios en mi vida para algo. Tal vez alguno de ustedes ha tenido un sueño desde joven. Desde que tenía 16 años tengo un sueño de tener mi propia tienda y lo he tenido. Hoy tengo 40 años y wow, ese deseo todavía lo tengo. ¿Sabes qué? Creo que es tiempo de echarle mano a esa tienda. Porque ese deseo ha estado en ti, has aprendido, has crecido en la vida, has visto cosas. Necesitas poner en función eso que sea en tu vida. Escucha bien, si dejas que la pasión, que la llama que te dirige se apague, no le estás dando honor a Dios con lo que Él te da en la vida. Alguien necesita lo que está en tu vida. Y toda visión comienza resolviendo un problema. Toda visión comienza con ese deseo en tu corazón. Necesitamos confirmar esa visión y eso requiere fe. Hay pasos de temor, hay pasos que necesitamos, pero requiere fe, requiere usted y yo tomar ese paso y lanzarnos, tal y como lo hizo ese hombre. Mi esposa y yo, cuando comenzamos Iglesia La Roca, nunca en nuestra vida teníamos planes de ser pastores, pero cuando vino la proposición a mi vida, cuando estuve en oración casi por un mes, hubo un fuego en mi vida de algo que Dios me había hablado cuando yo era líder de jóvenes en mi país. Y es que mi deseo como iglesia es que cada uno de ustedes obtengan el potencial que ya Dios ha puesto en ustedes. Ese es mi deseo como iglesia. Mi deseo como iglesia es que yo creo en ti. Yo creo que Dios ha puesto algo tremendo en tu vida y no quiero que tú te vayas a la tumba sin haber tomado esfuerzos hacia hacerlo. Ese es mi deseo, es la razón por la que hacemos grupos de conexión, es la razón por la que hacemos la inversión, es la razón por la que hacemos las cosas con calidad y no baja de calidad en cualquier cosa que hacemos. Es la razón por la que tratamos de elevar la manera de cómo hacerlo todo en nuestra vida, porque al fin y al cabo es lo que yo quiero y lo que Dios quiere que tú hagas en tu propia vida. Y ese es mi deseo. En el momento que no hagamos eso como iglesia, le toca a otro pastor dirigir la iglesia, porque ese es el fuego que está en mí, que tú y tú y tú y tú y tú no apagues lo que Dios ya puso en tu vida. Hay una visión que Dios te ha puesto, no solamente para ministerio, en cualquier área de tu vida, y Él quiere ayudarte a cumplirlo. Por eso es importante confirmar la visión en tu vida. Mira cómo Dios le pide a Gedeón que la confirme. ¿Está conmigo en ese día? ¿O ya el hambre le ganó a la palabra de Dios? Jueces 7, versículo 9 dice, esa noche esa noche, porque Dios sabía que Gedeón le estaban temblando las piernas y se iba a arrepentir también, porque le dejaron 300. Arrancó de su casa con 32,000 compadres. ¡Vamos arriba! ¡Ahí se le vamos a dar! ¡Ah! Y le quedan 300 dos días después. Como que ya la cosa está como, bueno, mejor nos vamos para atrás, ¿verdad? Y dice, ah, esa noche el Señor le dijo, porque Dios conoce nuestro corazón, le dice, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. A mí me encanta leer la Biblia y ponerme en la posición de la persona. Escuche lo que Dios le dice. Tal vez usted lo entendió, pero a mí me tomó varias lecturas. Dios le dice, Gedeón, mira, levántate y vete al barrio del enemigo tuyo en la noche. Primero yo vine con 32,000, me quitaste 22 primero y luego se fueron los otros 9,700. Me dejaste con 300 y ahora quiere que yo vaya al campamento del enemigo en la noche. Estoy ayunando, me estoy poniendo malo, ¿qué fue lo que pasó? Pero el Señor está diciendo, mira por qué. Dice, ya yo te he dado la victoria. Tú sabes, en tu corazón, la confirmación de Dios a lo que estás haciendo. Porque Dios te ama. Quiero algo tremendo para ti. Ya Dios te está hablando, tú lo sabes. Siguiente versículo, mira lo que le dice Dios. Pero si tienes miedo a atacar, recuérdese, hay que tener la persona correcta. Si tienes miedo a atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Cuando usted tiene a la persona correcta y usted levanta el teléfono, se le despierta algo en usted que dice, está bien, vamos arriba, vamos a hacerlo. Y es tan importante tener a la persona correcta en su vida, porque eso le va a indicar a usted el deseo de poder seguir avanzando. Versículo 11 dice, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, le dice Dios. Oye lo que dice el enemigo y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso de atacar. Dios le dice, te va a entrar una ansia porque te vas a dar cuenta el poder que hay de ti, que hay de Dios en ti. Tremendo eso. Es importante tener a la persona correcta. Hace un tiempo atrás, alguien escribió un comentario medio negativo en nuestra página de Facebook, dirigido a nuestra iglesia. Una de las personas de nuestro staff le contestó cordialmente, oh, lo sentimos mucho, queremos hacer lo mejor posible, queremos agradarle, bla, bla, bla. La persona todavía no estaba feliz, volvió a escribirnos otro comentario, esta vez atacándome a mí directamente, diciendo X cosa, yo no hago eso, yo no aquel, el pastor no hace aquello, no hace lo otro, bla, bla, bla. Ok, pues ni modo. Pero como pastor y como persona que quiere agradarlo a usted, y eso viene, es parte de la personalidad, no, yo lo entiendo, hacer lo mejor posible, me sentí mal. Así que decidí yo contestarle a la persona pensando que lo iba a hacer lo más dulce posible. Ay, disculpa, mira, como iglesia hacemos eso. Pues no le gustó tampoco. ¿Para qué me escribe usted? ¿Por qué me contesta? Yo, ah, bueno, pero no puedo hacer nada bien entonces, ¿verdad? Pues me fui para mi casa todo down. Ahí, bueno, mira, uno hace lo que sea. Le cuento a mi esposa. Es la importancia de la persona correcta en tu vida. Le cuento a mi esposa y mi esposa me dice, wow, gloria a Dios. Le digo, no, esta señora ya sí es verdad, padre, ayúdame hoy, ¿verdad? Que gloria a Dios, que quede uno todo deprimido. Y dice, no, me dice ella, no. La razón es que tienes que saber que si alguien te ataca de esa manera es porque ya tú estás a un nivel superior. ¿Sabes lo que ella dijo? El ataque que vino sobre tu vida no es que estás abajo, es que estás moviéndote a otro nivel en tu vida. Así que no te preocupes. Y cambió mi perspectiva. Y es lo que Dios le está diciendo a Gedeón. No importa lo que Madian tenga, olvídate eso. Ve donde ellos y escucha. ¿Sabe lo que Gedeón escuchó? Gedeón va de noche. Hay dos hombres en una tienda hablando, dos compadres. Y dice, compadre, mira, anoche tuve un sueño que me despertó. Cuénteme el sueño, compadre. Y Gedeón echándole así ojito. Ojito no, porque se queda así oídito, ¿verdad? En la casa de campaña. Y le dice el compadre, le dice, ¿verdad? Compadre, mire, me soñé que vino alguien del pueblo de Israel y nos mató a todos con una espada grandota. Y le dice el otro, ah, compadre, tengo la interpretación. Eso es un hombre que se llama Gedeón de Israel y creo que Dios le dio la victoria sobre nosotros. Y Gedeón escuchó eso y dijo, vamos arriba, que ya se ganó la victoria, ¿verdad? Ya el otro está asustado, el otro. Y eso fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, escucha, ¿sabes que muchas veces tu enemigo, tu contrario, es exactamente lo que tú necesitas para afirmar tu fe? Hay algo que viene sobre ti, es porque Dios, el enemigo, está impidiendo un avance sobre tu vida de una manera mayor. Y es tan importante eso de agarrarnos. Y termino con este último punto. Una vez que tú has orado, una vez que tienes la pasión de tu vida, una vez que has confirmado la visión, una vez que has limpiado las cosas que te impiden, ahora tienes que implementar el plan sobre tu vida. Una vez que implementamos ese plan sobre nuestra vida, es súper importante. Escuche eso. Todo plan de Dios inicia con un hombre o una mujer, pero termina con un equipo. Dios ha puesto en ti una pasión, pero Dios anda buscando que tú tengas un grupo. Cristo es el salvador del mundo, pero Cristo no salvó el mundo solo, sino que puso su visión en 12 hombres. Y esos 12 la pusieron en muchos más. Y en el aposento alto había un grupo grande que recibió el Espíritu Santo y ellos predicaron a otros. Pedro en su primer sermón trajo a 3,000 personas a los pies de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza con una persona, pero avanza con un equipo. Dios quiere hacer algo grande sobre nuestra vida. Gedeón termina diciendo esto, dice así. Así que dividió a los 300, luego de escuchar lo que dijo, dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dijo a cada uno, le dio a cada uno, un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Cada vez que yo leo ese versículo, digo, ¿cómo es posible? Si van a la guerra. Yo pensé que hubiésemos leído, y le dio una Uzi, una ametralladora 2.45, una granada. Le dio una trompetica y una linterna a 300. Pero el poder no está solamente en el objeto, el poder está en la obediencia de lo que Dios nos ha puesto. Y es la razón por la que necesitamos tomar los pasos a la manera de Dios, porque Dios lo hace distinto cada vez, cada vez, cada vez. Siguiente versículo. Dice así, después le dijo, oiga, fíjese en mí. Ah, un hombre con la visión, fíjese en mí. Y cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. No podemos avanzar como iglesia, como negocio, como familia, como persona, al menos que estemos en unidad de propósito. En ninguna área de su vida. Cuando mi esposa y yo necesitamos hacer algo como familia, lo hacemos en unidad de propósito. Cada vez que yo he dicho, no, eso es lo que vamos a hacer, y arranco yo, aquí es el muchacho, la señora viene, y es un desorden. Cuando ellos decimos, hey, ¿podemos hacer eso? Sí, vamos a hacerlo. Los niños se ponen en línea como si nada. Porque papá y mamá están en orden. Cuando yo hice esto, llegamos al límite, usted haga lo mismo. Hay algo que sucede cuando nosotros hacemos eso. Si yo vengo, sea un líder del grupo de conexión, yo como pastor, si decimos, hey, eso es lo que vamos a hacer, dice, no, yo mejor voy por acá, yo voy por acá, y el fulano para. No funciona. En el ejército es la razón por la que las personas que están en el ejército, en la milicia, le hacen el bootcamp. ¿Sabe lo que hacen en bootcamp? En el bootcamp, en el entrenamiento básico, le quiebran la voluntad propia. Su muchacho entra ahí, 18, 19 años de edad, creyendo que es el mero mero, y en 6 semanas están mansitos, mire, tranquilito, tienen ahí ya. ¿Y sabe lo que somos nosotros? El ejército de Dios. Y a veces uno se pregunta, Dios, ¿y por qué estoy? Y aquí la presión, y el fulano, y el ujier me dijo, y el líder me manda, y ya, uno es así. La razón es porque mientras yo tenga voluntad propia y no la voluntad de Dios, no puedo hacer en el orden que Dios quiere. No significa que debemos abusar de las personas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la formación personal. ¿Está conmigo? Y yo, a la vez, tal y como lo vemos en la palabra de Dios, si yo estoy bajo sumisión en Dios, puedo hacerlo con mi familia. Hay algo que Dios forma. Gedeón dijo, si lo hacemos de esa manera, vamos a hacer algo increíble. Último punto, dice así, versículo 18, dice así. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos el cuerno de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Y dice la palabra de Dios que ellos ese día gritaron, y los mismos madianitas se asustaron y pelearon entre ellos. Cuando Gedeón bajó, se habían ido todos, se mataron entre ellos y ellos no tuvieron que hacer nada. No sacaron espada, no pelearon, tocaron su trompetica y con la linterna buscaban qué recoger. A ver, ¿qué me dejaron? Esa me la inventé yo, pero ni modo. La Biblia no dice eso. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban buscando simplemente, hey, ¿sabes qué? Hacemos un propósito. 6 cosas que si usted la aplica en su negocio, en su vida, en cualquier área, vamos a poder avanzar. Conecta con Dios, determina cuál es el fuego que está en tu vida, qué es lo que se está trayendo a tu vida, despertando. Prepara tu interior, ¿qué debo yo quitar de mi vida que me impide? Elige las personas correctas en tu vida. Hey, ¿qué persona debo dejar? Cada vez que me junto con ese, termino borracho, termino hablando aquello, termino... Deja ese compadre, no va bien. no está bien. O con esa señora, cada vez que me junto termino hablándole mal a mi esposo, la señora te está diciendo algo que no debes decir porque te pone en contra de tu marido. Ay, ni me voy a meter en problemas. Seguimos caminando, dice así, elija las personas correctas. Punto número 5, confirma la visión. Tiempo te ayuda a confirmar la visión en tu vida. Y número 6 y último por hoy, implementa el plan. Dios ya te da un plan, vamos a ponerlo juntos como equipo, teniendo a alguien que nos encamine hacia lo que Dios quiere. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.